bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. De nuevo estamos una semana más aquí en Radio Sefarad con Israel Winicki en este Por Israel en Voz. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, Israel, tenemos que hablar hoy en este programa. Queremos que nos cuentes como testigo israelí de estos ataques que han tenido lugar desde el pasado viernes, unos ataques que han sido muy, muy intensos, de los más intensos en los últimos 5 años. Ha habido lanzamiento de más de 590 misiles, si no me confundo, desde la franja de Gaza a territorio israelí. Evidentemente ha habido una respuesta por parte del Estado de Israel, pero queremos que nos hables de todo ello desde esa perspectiva local en la que tú te encuentras.
Sí, en realidad es algo cíclico. Lamentablemente es algo cíclico. Un tiempo de calma y de pronto empiezan los misiles. Cuando Israel empieza a responder, se llega a un alto el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez, utilizando el pretexto de 4 muertos en la frontera de Gaza el día viernes, que eran terroristas que quisieron atacar a soldados, Hamas y la Yihad Islami empezaron a bombardear el territorio de Israel con misiles de largo alcance, cohetes Qassam y proyectiles de mortero. Casi 700 proyectiles, 4 muertos en Israel, casas destruidas, por supuesto, suspensión de clases, suspensión de ferrocarriles. Digamos que por este fin de semana la vida en Israel estuvo paralizada. Hasta que por fin los grupos terroristas, por la respuesta israelí, que no fue una respuesta liviana, más de 350 objetivos terroristas fueron alcanzados, 25 terroristas muertos, entre ellos el que era el enlace con Irán para traer fondos, que iba en su auto y un proyectil le dio directo. Por supuesto que eso es un trabajo de inteligencia, se sabía que estaba en ese auto. Fue eliminado. También fue eliminado un comandante de campo de la Yihad Islami. Ante la respuesta israelí, los grupos terroristas se dirigieron a Egipto para que, digamos, para que lograra un alto el fuego. 24 horas demoró la respuesta israelí. 24 horas que siguieron cayendo misiles en Israel y siguieron los bombardeos de Israel contra Gaza. Fueron destruidas las viviendas de casi todos los dirigentes de los grupos palestinos. Fueron destruidos edificios de ministerios. Fue destruido el edificio de la Fuerza de Seguridad Palestina. Fue destruido un túnel de la Yihad Islami. Hasta que por fin Israel dijo, muy bien, va a haber un alto el fuego. ¿A qué se debe todo este embrollo, todo esto que ocurrió? Qatar prometió fondos a los palestinos. No se los había entregado. Mañana comienza el Ramadán. La gente necesita dinero para hacer las compras para las comidas después del ayuno. No hay dinero. Como Qatar no transfiere los fondos, es como en el viejo cuento que una vez narré. Abdul de Gaza vuelve a su casa hambriento a la noche, descubre que Zoraida, su esposa, le quemó la comida. Entonces, enfurecido, Abdul sale, toma un Qassam y lo dispara contra Israel. Lo mismo ocurrió acá. Qatar no entregó los fondos a los grupos. Atacaron a Israel. Pero pensaron que iba a haber una respuesta tibia de Israel. Ahora la respuesta fue con todo. Y ya Netanyahu advirtió que la próxima no va a haber alto el fuego. Que se queden tranquilos. Porque si no... Ahora, yo pienso lo siguiente. ¿Hasta qué punto sirve este ciclo de ataques de Hamás, respuesta de Israel, alto el fuego, ataque de Hamás, respuesta de Israel, alto el fuego? Hay que buscar una solución definitiva. Hay muchas propuestas. Hay quienes dicen ocupar Gaza. No sirve. Se pone en riesgo vida de soldados, se pone en riesgo vida de civiles. Que Egipto se haga cargo de Gaza. Los egipcios no quieren saber nada de Gaza. Cuando Israel hizo la paz con Egipto, cuando estaba Anwar Sadat, Begin le quiso dar Gaza a Sadat y Sadat amablemente dijo, no la quiero. A Gaza hay que conquistarla. ¿Cómo? A través de organizaciones internacionales, buscar mejorar las condiciones de vida de los civiles al margen de los grupos terroristas. Porque ellos encuentran en la miseria que hay en Gaza, la falta de trabajo, la falta de vivienda, las condiciones de miseria, de pauperización de la población, el caldo de cultivo para su prédica fundamentalista. Pero si se le quita ese caldo de cultivo, si se le mejora la situación a la gente, los mismos gazatíes se van a deshacer de esos grupos terroristas. Y quizá vuelvan a la situación que había antes de que Hamás conquistara el poder. 250.000 gazatíes trabajaban en Israel, ganaban salarios dignos. Los comerciantes gazatíes hacían buenos negocios con los israelíes. Los israelíes iban a las playas de Gaza a disfrutar del mar. Y muchos gazatíes venían a pasear a Israel o se atendían en los hospitales israelíes. Esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Por ahora hay tranquilidad. ¿Hasta cuándo? No se sabe.
Con ese deseo y con esa incógnita cerramos esta primera parte del Por Israel en Voz de esta semana para terminarlo hablando de Yom HaShmaud de Israel.
71 años. Hace 71 años en Tel Aviv, Ben Gurión proclamaba la independencia de Israel. Por primera vez en 2000 años había un Estado judío independiente. El pueblo judío tenía un hogar. A este hogar vinieron los remanentes del Holocausto, los que todavía tenían grabado en sus ojos el horror nazi. Vinieron los judíos de Oriente, levantaron este país en medio de la guerra, porque no nos olvidemos que el mismo día en que se declaró la independencia fue invadido por 7 ejércitos. El país combatió. 6.500 muertos. Acordémonos que había 650.000 habitantes. Hubo 6.500 muertos en la guerra de la independencia. Hubo épocas muy difíciles de racionamiento. Cada uno recibía cupones con los que podía comprar una cantidad determinada de alimentos. El país fue avanzando, recibió inmigrantes de todo el mundo, recibió refugiados de los países árabes. Acá quiero hacer una comparación. De acá salieron 750.000 árabes, muchos de ellos impulsados por sus propios dirigentes para abandonar el lugar, para abandonar sus casas. Esos refugiados fueron puestos en campamentos y en esos mismos campamentos siguen viviendo sus hijos, nietos y bisnietos. Casi 1 millón de judíos vinieron expulsados de los países árabes. Los primeros 3 años vivieron en campamentos. Después se les dieron viviendas y sus descendientes son ciudadanos dignos de este país, integrados completamente a la sociedad. Se ha creado en Medio Oriente en 71 años un país de avanzada, un país del primer mundo, un país en que hay democracia en una zona donde la palabra democracia no existe. Es el único país democrático donde las minorías son respetadas. Acá hay libertad religiosa, no se diferencia por raza, no se diferencia por color, por religión, no se diferencia por sexo. Se levantó un país que es orgullo, un país que recibe con los brazos abiertos a todos aquellos inmigrantes judíos que quieran vivir libres en la tierra de Israel. Yo saludo a este paísito, un pequeño paísito sin recursos naturales, pero con algo que sobra: cerebro. Feliz cumpleaños, Israel.
Despedimos aquí este Por Israel en Voz con esas felicitaciones al Estado de Israel, que pronto cumplirá sus 71 cumpleaños. Como decía Israel Winicky, gracias por estar con nosotros aquí con todos los oyentes en Radio Sefarad, como lo haces cada semana, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.